informado.
El Tribunal de Cuentas entra en la fase final de la investigación sobre el desvío de los fondos públicos durante el procés. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Ha dictado el Tribunal de Cuentas una resolución en la que da 10 días a los demandantes contra los políticos separatistas que deberían responder por el alcance contable de los gastos de la ruta independentista en 2017. Entre ellos está el expresidente fugado, Carles Puigdemont, para que presenten sus conclusiones. Detalles, Patricia Rossetti.
10 días de plazo para que la Fiscalía y la Acusación Popular, Sociedad Civil Catalana, presenten por escrito sus conclusiones. Y una vez presentadas, será el turno de los abogados de los demandados para que presenten las suyas, otros 10 días. Es la recta final de este juicio contable por el desvío de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal y su promoción en el extranjero. Tras los escritos, la consejera de cuentas, Elena Hernáez, lo dejará visto para sentencia. Fuentes del Tribunal de Cuentas no aventuran si la sentencia estará lista antes de la publicación de la ley de amnistía. Con el apoyo de la Fiscalía, la consejera rechazó hace unos meses suspender el procedimiento por la tramitación de la ley. La Fiscalía reclama más de 3 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados, entre ellos el fugado Puigdemont y algunos de los condenados por el Supremo e indultados por Pedro Sánchez.
El aval de Begoña Gómez a empresas mantiene en vilo al Partido Socialista. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, irá a la comisión de investigación del Senado, aunque la Moncloa rebaja ya las expectativas. El Partido Popular, por su parte, se sitúa aún ante la punta del iceberg del caso Coldo y está a la espera de novedades. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno califica de impecable la adjudicación de los concursos públicos, pero la unión empresarial, avalada por Begoña Gómez, logró imponerse a sus rivales gracias a la valoración subjetiva del tribunal. Ese criterio de evaluación representa hasta el 40% de la nota final y las empresas respaldadas por la mujer del presidente sacaron un 10, la máxima puntuación. A pesar de las evidencias, el Ejecutivo defiende la aplicación estricta de la legislación y niega haber tenido en cuenta la carta de Gómez al no aportar ningún valor al objetivo del procedimiento. La realidad es que al PSOE le quema ya los presuntos tratos de favor de la esposa de Pedro Sánchez en licitaciones, y es que por más que en la Moncloa disimulen su incomodidad, en la órbita socialista asumen pisar fango con la rúbrica de Begoña estampada en misivas. Pesa y mucho en los ánimos solventar el caso. Desde el círculo presidencial ya rebajan las expectativas sobre una futurible comparecencia de Sánchez ante la comisión de investigación del Senado y pronostican que el PP difícilmente saldrá satisfecho.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hablando del PP, Alberto Núñez Feijóo llega al País Vasco con el objetivo de desestabilizar la alianza PSOE-PNV, según aseguran a COPE desde la Dirección Nacional del Partido. Es el primero de los 4 actos del líder popular en una campaña electoral que ha empezado esta medianoche, en la que PNV y Bildu se baten en duelo. Maribel Sánchez.
El objetivo del PP es sacar a Bildu de la ecuación para gobernar en el País Vasco y desestabilizar la alianza PSOE-PNV. Y es que los populares reconocen a COPE que esa será la consigna que dará hoy Feijóo en Vitoria y que si consigue el objetivo de superar los 6 escaños, le servirá de trampolín para llegar con más fuerza a las elecciones catalanas. Les hemos preguntado de dónde van a sacar esos votos y en la dirección del PP están convencidos de que antes tendrán que atraer a los ciudadanos que dieron un diputado a Vox en 2020, pero también a los socialistas que se sienten españoles y tienen edad para recordar el papel que jugó Bildu en el terrorismo de ETA. Porque en el PP creen que pueden llegar a ser determinantes para formar gobierno en el País Vasco, mientras Pedro Sánchez, que se incorpora a la campaña el sábado, se lo juega todo a una carta, la de reeditar la coalición con el PNV o crear una nueva con Bildu si ganaran este duelo los abertzales.
Las 4 y 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
tal?
Muy buenas noches,
muy buenos días.
Soy Carlos Moreno, el Pulpo. ¿Cómo va tu madrugada?
Nosotros aquí llevamos desde la 1:30. Estamos encantados de acompañarte y estamos encantados de estar contigo en ese camión, en ese horno de pan, en esa oficina, en ese camión de la basura, en tu cama, en tu cocina. ¿Dónde más estamos? Cuéntanoslo. ¿Dónde nos escuchas? A ver, ¿desde dónde salimos ahí? ¿Nuestra voz a dónde llega? Cuéntanoslo. Me encantará mencionar a toda esa gente que nos escucha desde tantos y tantos sitios. ¿Estás en un barco? Me lo puedes contar. ¿Estás en un avión? Me lo puedes contar. Yo te agradezco un montón que nos lo cuentes para que te lo podamos decir a los cuatro vientos y que la gente se dé cuenta que no estamos solos, que somos muchas personas las que cada madrugada le ponemos las calles a España. Mira, siempre le hacemos la cobra a la política en este programa, nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Y hace unos días, es verdad que te contábamos el viaje que Jaime Lafita, el fundador de Dale Candela, pues iba a realizar por el Valle de la Muerte en California. Te recuerdo que Jaime es un enfermo de esclerosis lateral amiotrófica, que se ha propuesto recorrer 650 kilómetros en bicicleta tándem. Claro, sabrás que la ELA es una enfermedad rara que afecta al sistema motor. Los pacientes, pues bueno, sufren la muerte de las neuronas motoras y según vaya avanzando la enfermedad, pues va paralizando todos los músculos hasta que quien la padece, pues desgraciadamente queda atrapado en su cuerpo, pero lo más cruel, quedando sus habilidades mentales intactas. Su cabeza sigue funcionando perfectamente. Bueno, pues la noticia esperanzadora es que un equipo de científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha conseguido dar un paso más, y es que ha descubierto lo que podría ser el origen de esta enfermedad. Estamos hablando de la posible causa de un tipo hereditario de la ELA familiar, que en estos casos resulta que la mutación pues es más frecuente y se encuentra además en la acumulación de un tipo concreto de proteínas en las células. Bueno, pues esta alteración deriva unas sustancias tóxicas que se pegan al ADN y también al ARN, afectando pues las reacciones de las células. Vamos a escuchar a Óscar Fernández Capetillo, porque es el jefe del grupo de inestabilidad genómica de este centro, y os lo ha contado aquí en COPE.
El problema, como ya apuntaba, es una acumulación de proteínas disfuncionales, ¿vale? Hay unas proteínas dentro de nuestras células que son particularmente abundantes, tenemos mucha cantidad, y estas proteínas, digamos que son como los ladrillos para construir una especie de fábrica. Bueno, pues en los pacientes de ELA no se puede construir la fábrica, ¿y qué es lo que pasa? Pues que todo este andamiaje, los ladrillos, los cables, pues se acumula en cantidades muy, muy, muy altas hasta que la célula pues muere, ¿no?
Bueno, este descubrimiento aporta un enfoque inusual hasta ahora. Se van dando pequeños pasitos, pero nos viene muy bien para conocer qué es lo que pasa en torno a esta grave enfermedad. Si resultase positivo, permitiría explorar otras vías de tratamiento.
Si lo que está pasando es que acumulamos mucha basura, muchas proteínas de ladrillo, esto ya te está ofreciendo una especie de terapia, ¿no? Pues si el problema es ese, vamos a diseñar terapias que lo que hagan sea o reducir la acumulación de basura o promover la limpieza de esa basura.
Claro, aunque esta noticia es solo un paso más, pues ha traído la esperanza a los cientos de enfermos y a sus familias en este largo camino que es descubrir un tratamiento para esta enfermedad tan compleja y que afecta a más de 4.000 españoles. Mientras tanto, claro, las familias y los pacientes con ELA siguen esperando a que los políticos activen la ley de la ELA.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aunque por fortuna creo que esta última frase que acabo de comentar ya no es así, porque creo que recientemente se aprobaba la ley de la ELA, pero sigue mucha gente angustiada en torno a lo que va a pasar y así se va a seguir, bueno, pues aportando posibles soluciones y estudios para conseguir que la ELA, pues bueno, pues que al menos la gente que lo padece, pues que viva un poco mejor. Son las 4:09, 3:09 en Canarias. Beatriz Calderón, hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Bueno, pues este viernes vamos a comenzar hablando de la inseguridad que pueden encontrar los niños en sus propias casas. Y has escuchado bien, Pulpo, es que resulta que la mayoría de los accidentes que tienen los más peques ocurren en el hogar, en sus domicilios. Sí. Y además hay unos lugares de la casa más propensos que otros a que los enanos pues tengan algún que otro percance. Enseguida vamos a comentar cuáles son. Y hombre, llegamos a la hora bruja, la hora en la que tenemos que meternos en la piel de unos actores y que al parecer lo hacemos fatal.
No, pero pues, la opinión de una persona y ya está, Bea, y ahí yo lo entiendo. Es que ha habido auténticos desastres, pero es que no somos profesionales de la interpretación, Bea.
Ya, pero a mí me ha dolido.
Ya, no, pues es que no. Es que
no, no sé si voy a poder continuar.
No, bueno, pues a lo mejor
no sé si voy a poder. No sé si voy a poder.
No, pues, hay que, sobre todo hay que rasgarse las vestiduras y hay que reconocer las cosas que a veces...
hay que rasgarse las vestiduras.
Claro, a veces no nos salen bien los papeles y aquí lo hemos comentado, Bea.
Pero que no nos salen bien los papeles, o sea, hay alguno que nos habrá salido bien, será. O sea, es al revés. O sea, lo normal es que nos salgan fatal. Y vamos a rasgarnos las vestiduras. Pues efectivamente, lo que vamos a coger es la escena de una película, como hacemos cada viernes, la vamos a interpretar.
A destripar.
Es mucho decir, sí.
Hablemos claro.
Perpetraciones.
Está bien, me sirve ese término también.
Vamos a perpetrar la escena de una película y los ponedores, que ahí es donde está el kit de la cuestión, tienen que adivinar a ver a qué película pertenece. Así que nada, si lo saben, nos tienen que llamar y se pueden llevar un premio.
Claro que sí. Bueno, ahora tenemos que conocer el tiempo para este, ya no solamente para hoy, sino también para este fin de semana. Manu, lo que te dije ayer, a ver qué tiempo tenemos hoy viernes en Coruña. Esta noche yo estoy en la sala Soho en Coruña, es una sala cubierta y bueno, no va a haber problema, pero mañana es la gran fiesta de la Resurrección en la Plaza de Cibeles en Madrid. Se esperan más de 100.000 personas. Es una fiesta muy importante para los cristianos y ahí nos vamos a juntar muchas personas. Y claro, imagínate que llueve. Me tienes que contar el tiempo que va a haber mañana también.
Pues yo te lo cuento, porque si ayer decíamos que subían las temperaturas, este viernes y el fin de semana pues van a subir todavía más, Pulpo. Para hoy tendremos cielos soleados en prácticamente toda España, salvo de nuevo, como ayer, en Galicia. Donde va a seguir lloviendo, sí.
¿Ves?
Sí.
Que me toca. Hoy, en Coruña me toca lluvia.
Pero te digo, va a llover a primera hora. Va a llover hasta las 2, 3 del mediodía, más o menos. ¿Vale?
Yo aterrizo a las 2 y media, aterrizo allí.
Pues...
Pero qué raro todo esto, porque en Coruña siempre hace un tiempo estupendo.
Sí, es verdad.
Allí no se venden paraguas, ni chubasqueros, ni nada, claro.
¿Qué meses siempre... de agosto he pasado yo en Coruña, que no pasaban de los 19 grados?
Es verdad, tremendo.
No, pues, bueno, te lo comenté el otro día, va a haber mínimas de 13 y máximas de 23. Entonces,
¿en Coruña?
En Coruña, yo creo que cuando llegues vas a pillar la máxima.
Mejor que en agosto.
Claro.
Vale. Sí. Pues vea, yo el pasado 14 de agosto estaba en la plaza de María Pita, el 6 de agosto, y hacía una temperatura maravillosa, ¿eh?
Qué bien, qué suerte.
Y mucho sol durante el día.
Vamos a ver, que hay veces que ocurren esas cosas, eso también ocurre, hay veces que pasa.
Eso es lo raro.
Pero lo normal es que Pontevedra ya es otra cosa, pero Coruña, lo normal es que, vamos, yo he ido a Santiago, yo no conozco Santiago sin que me caiga un aguacero.
Claro.
No, es que no lo conozco. De hecho, creo que le llaman, tengo amigos gallegos, que viven en Coruña, en Malpica, y dicen que Santiago es el váter de España.
Sí, es que hay mucho agua.
Porque está todo el día cayendo agua.
Es verdad, todo el día. Bueno, a ver qué sucede. Ya me haré fotos esta tarde con...
Pues...
Como llueva, Manu, me voy a acordar de ti.
Va a ser mi culpa, también.
Es tu culpa.
Sí.
Vale.
Bueno, no, pues no solamente va a llover, sino que vas a tener que tener un poco de cuidado con el viento.
¿También viento?
Porque en la costa... Sí, con el viento. Porque en la costa gallega pues va a ser protagonista. Además de en la cordillera Cantábrica, donde estará activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento, ¿vale? Y ya ahí acaba, ya no hay más, ¿vale? En Coruña, ni en Galicia, ni nada, ¿vale? Ya nos vamos al sábado, porque hay que hablar de la entrada de una lengua de polvo procedente del Sahara, que para quien no sepa lo que es esto, la lengua de polvo, pues genera el mismo efecto que la calima. Y mira, las Islas Canarias se van a librar esta vez, pero el sábado podría afectar al noroeste peninsular para ya el domingo trasladarse hacia el este. De producirse alguna lluvia con este componente, se daría la conocida lluvia de sangre, que se le llama así por el color que deja, no porque llueva sangre literalmente.
Claro. Sangría.
Eso sería, sí, bueno, eso ya en verano. Y bueno, en cuanto a las temperaturas,
qué
lo
asco,
dicho.
Lloviendo sangre, ¿os imagináis?
Sería interesante.
Qué tarantinos es todo esto.
Es verdad. Y los trozos de limón y de melocotón, ¿verdad? Y el licor 43 que se te queda pegado por los hombros, ¿verdad?
Por favor, qué cosa más empalagosa.
Bueno, hay que hablar de las temperaturas porque, lo dicho, siguen subiendo. Para hoy viernes vamos a tener unas mínimas en algunas zonas incluso por encima de los 15 grados. Y las más bajas las vamos a encontrar en Soria y Guadalajara con 5. Y las máximas las tendremos en Granada con 29 grados y hasta 30 podrían llegar a tener en Jaén y Murcia.
Muy bien, Manu, pues muchísimas gracias. Ya te iré contando a ver cuando te dice cómo se presenta el tiempo y te haré una foto. Te la voy a mandar, te la mando por WhatsApp, ¿vale?
Venga, vale.
Te lo he activado. Son las 4:15, las 3:15 en Canarias. Hay un montón de mensajes que la gente nos deja en el WhatsApp del programa. Los juntamos y nos sale un tren de voz que a mí me encanta. Vamos a ver qué cuentan los ponedores.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una familia. Para todos los ponedores. Un saludo de Federico Sánchez. Saludos, Pulpo. Gente, respondan las preguntas del Pulpo que le hacen Facebook. Saludos desde Lima, Perú.
Hola, buenas noches, Pulpo. Mira, me alegro mucho de poder hablar con vosotros. Me ayudáis muchísimo a pasar las noches. Soy vigilante de seguridad en un centro de salud en Palma de Mallorca y la verdad es que a veces es un poco monótono y aburrido. Pero con vosotros es una maravilla. No dejéis nunca de hacer el programa y que sepas una cosa muy importante. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Pues mira, todas las mañanas voy aquí a Daimiel y os escucho en el coche. Os quería agradecer los viajes, aunque sean cortos, de una hora, pues escucho vuestra radio y nada, y quería agradeceros a todos por este viaje que hago corto, que me ponéis las mañanas muy alegres. Venga, soy ponedor.
Muchísimas gracias. Mensajes recibidos en el 662-942-605. Me encanta que nos habléis así, en el sentido de pausado, sin ruido de fondo, para que se os entienda perfectamente. Nota de voz que nos dejes hoy será la nota de voz que a estas horas, la próxima madrugada de domingo a lunes, escuchemos y compartamos con toda la audiencia. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a ver qué está contando la audiencia en torno a la pregunta que estamos lanzando hoy en nuestro temazo. Es de cómo reaccionarías si ves que te va a atacar un animal salvaje. ¿Cómo están nuestros ponedores, Bea?
Mira, Javier dice que hace años un perro, vecino de calle, le dejó sus dientes de recuerdo en una mano. Dice, bueno, sin mayores consecuencias, pero esta se la guardo. O José Soria dice, sí, a mí me han atacado avispas y mosquitos. ¿Qué hice? Bueno, pues gritar en un primer momento y enfadarme en el segundo.
Bueno, madre mía. Quiero mandar un abrazo a Maika, que está pasando por un momento delicado de salud, y dice que le ayudamos un montón. Maika, mucho ánimo.
Una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar.
Dime que me quieres.
importante es tener una buena salud, ¿verdad? Y dirigirme a la gente que escucha este programa de radio mientras está pasando por un mal momento. Pues fíjate, Maika, tenía una intervención la semana pasada. Al parecer las cosas no le han salido muy bien. Bueno. Está desanimada y lo único que podemos hacer, Maika, es desearte que, pues que sigas recibiendo y lo que te lanza este programa, según me cuentas, ¿no? Que te lanza mucha energía, mucha esperanza. Que estás preocupada, pero yo te mando mucha energía y te digo que sigas luchando. Y te digo que no hay que rendirse, ¿eh? Que me cuentas que te vienes muchas veces abajo y que reconoces que te pones los podcasts del programa para seguir escuchando pues el ánimo que te lanza este programa todas las madrugadas. Pues Maika, de verdad, mucho ánimo. Tendrás un proceso de seguir luchando, de seguir tomando un montón de medicina, de estar acompañada por tu hija Isabel, que te ayuda un montón, por tu marido Manuel. Y yo te mando un abrazo muy fuerte. Y tú me dices, Pulpo, es que no te lo crees, pero me ayudas un montón por cómo hablas, por cómo te diriges a la audiencia. Y me dices que yo no era fanática de la radio, pero os he conocido hace muy poquito y me das muy buen rollo. Te mando un abrazo y me encanta que hables de tu hija Carla. De verdad, Maika, no hay palabras para... es que me pones cosas tan personales y tan... Tengo una carta maravillosa, Maika, y me la voy a guardar con mucho cariño, Maika, porque esto es una declaración de amor y de hacia los medios de comunicación y hacia los mensajes que lanzamos. Así que no te vengas abajo, ¿eh? No te vengas abajo. No quiero que te vengas abajo. Y la próxima semana, como me pides, te pondré una canción de Nino Bravo, que me has dicho que te gusta mucho. Así que cuenta con ello. Maika, por ello, ¿eh? No te vengas abajo. Bea, es que, ¿qué situaciones hay en la vida, eh?
Sí, y se tiene que pasar. Cuando uno tiene problemas de salud, es el peor momento, es cuando peor lo pasas. Te sientes además tan indefenso, hay problemas que tú puedes solucionar solo, claro, pero los problemas de salud no. Y entonces es una situación en la que te sientes un poco vendido, ¿no? Estás a la espera de que te salga bien eso, esa operación, ese tratamiento, esa intervención. A veces sale bien y a veces no. Y aún así, de todos modos, lo que has dicho, Pulpo, hacia atrás ni para coger impulso.
Nada,
mirar para adelante. ¿Que esta intervención ha salido mal? Seguro que le han dado un plan B, seguro que le han dado otra opción. Y ahora mirar a que eso sí va a funcionar y sí va a salir bien. Un beso muy grande.
Maika, venga, a por todas, ¿eh? Y me escribes cuando quieras. Me has puesto tu teléfono y ya sabes que cuando sean unas horas un poco más decentes te llamaré personalmente para lanzarte más ánimos. Son las 4:22 de la mañana, Bea. Una hora menos en las Islas Canarias. Es una pasada leer tantos mensajes. Yo no sabía que nuestros ponedores habían sentido también momentos de miedo y zozobra en torno a pequeños animales.
¿Porvisitos?
Porvisitos, claro. Dice, Pulpo, a mí me mordió el caniche que nos regalaron cuando tenía solamente un año.
Ajá.
Es que los perros pequeños también, algunos muerden, ¿eh?
Claro, y otra cosa es que, evidentemente, por cuestión de tamaño, el daño que te puede ocasionar un perro pequeño pues no es el de un pitbull que se te puede llevar la mitad del brazo.
Claro.
Es obvio, pero que el bocado te lo has llevado, ¿eh?
Hombre, claro, desde luego.
Sí, te quedas tan ancho.
Y los agujeritos ahí se quedan, ¿eh?
Sí, la heridita te la hacen. Francisco dice que él pasó en ocasión a trabajar a una casa, había un perro, la dueña le dijo que no hacía nada y el perro ladrando y al final me mordió el trasero. es de peli, ¿eh? La anécdota. Nos ha escrito desde Águilas, en Murcia. También Francisco Javier, que dice, en excursiones en Vespa con una Scooter Club Madrid, íbamos a la Alcarria, a Guadalajara, y en la Vespa me picó una avispa. Era el año 1999. ¿Cómo duelen las jodías, eh?
Qué buena frase. En la Vespa me picó una avispa.
Sí, en la Vespa. O
sea, es el título de un disco ya, eso, ¿eh? Sí. En la Vespa me picó una avispa.
Además de los tuyos. O Mili Vanilli, no hay más opciones.
O los inhumanos.
O los inhumanos.
O los chanclas.
Cierto, cierto. Los inhumanos. Bueno, luego tenemos a Galo Martínez, dice, pues me ataca un pulpo todas las noches y no sé cómo quitármelo de encima. Es que estás al acecho ahí, pulpo. Qué mal todo. Y luego Villarreal, dice, pues a mí dos veces, un perro. Cuando empiezan a ladrar, ahora ya les tengo pánico. Claro, si le han mordido dos veces, un perro, tremendo. También tenemos a Salvador, dice, yo tengo el cuerpo lleno de cicatrices de mordeduras de perro, también de algún gato y un zorro. Salvador, ¿qué haces con los animalicos? Porque a mí en mi vida no me han atacado tanto.
Es verdad.
Es sorprendente. ¿Verdad? Gatos, perros, zorros.
Bueno, hay un montón de mensajes. Y luego, fíjate, Valvanera me dice, Pulpo, que has dicho que vas a La Coruña y ya te digo que nosotros también vamos a ir a verte a La Coruña. Valvanera Rodríguez Mosquera, que es una ponedora que nos escribe muchísimo y que va a estar con un grupo de amigas en Coruña, dice Soho Café, en la calle Enrique Mariña Romero 32, pues ahí nos vemos. Me encanta que la gente se movilice.
Sí, 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 claro, y que tú, pero dilo, haz el llamamiento, llevad paraguas, por claro, lo que pueda pasar.
Claro, sí, perfecto. Estamos a viernes, nos toca coger el guión de una película, representarla lo mejor que podamos, y el juego es que si tú averiguas a qué película pertenece esta escena de que vamos a representar en directo, tenemos un regalo para ti.
Dios mío.
Bueno, bueno. Bajad con la cuerda. Mucho cuidado, mucho cuidado.
Pero, señor.
Hay que repararlo. En el 65, subid al techo del ascensor y usarlo como salida.
¿Por qué no abrimos las puertas a este nivel?
No creo que podamos.
Yo no me atrevo. Me caeré, estoy seguro.
Muy bien, muy bien. Deja. Entonces baja. Entonces baje, baje el primero. Así cuando se caiga no arrastrará a los demás.
Es lo que hay.
Venga, vamos allá.
Uf, madre mía.
¿Lo ve? Ha sido como en los entrenamientos. 950-6006, teléfono gratuito de este estudio. Si sabes a qué película pertenece esta escena antes de que te quemes, llámanos, cuéntanos el título de la película, que seguro que la has visto un montón de veces. ¿Habéis visto vosotros esta película, no, chicos?
Sí, yo no. Muchas veces.
Perfecto, pues no se te oye, Manu.
No se me oye, yo no la he visto todavía.
No la has visto, ¿no?
No.
Vale, pues ya verás cómo esta película a más de uno le va a emocionar en cuanto sepa qué película se trata. ¡Venga por ella!
Es lo normal. Los que pudieron escapar juraron no volver jamás. Hoy empezó a llover y todo va a seguir igual, igual de mal. Igual de bien, ¿y para qué? No tengo prisa y no nací para perder mi tren. El día saltas llevará los sueños y la realidad. Será otro día más, simplemente un día más. La fábrica cerró, las máquinas pararon, se secó el sudor. La cabeza bien alta cuando se tiene el valor para andar por la vida como el mejor perdedor. ¿Qué importan hoy los bolsillos del pantalón? Lo que está dentro se lleva, se tiene o no. La costa oeste mirará toda la vida cara al mar. Aquí me encontrarás, aquí tengo mi hogar. Una tradición, costumbres que esta vez mi tierra me enseñó. Vivir con el misterio de saber si vengo o voy. Y aunque lo tengo claro, solo muestro indecisión. La confusión no es mi defecto y hasta hoy me entrego como y cuando quiero solo yo. Sabes cómo soy, donde dejé mi corazón, donde mi corazón, donde mi corazón.
pregunta Sandra García Pajuelo. Dice, Pulpo, ¿qué canción está sonando ahora mismo? Pues esta canción que está sonando son Los Limones. Una canción muy bonita de los gallegos Los Limones, dedicada a Ferrol. Una canción súper chula. Sandra, te mando un abrazo y las gracias. Los ponedores, la forma en la que en algún momento de su vida les ataca algún que otro animal. ¿Qué están contando la audiencia, Bea?
Pues Antonio habla de un avistamiento así muy curioso. Dice, ayer íbamos Málaga-Cádiz y tuvimos que llamar al 112 en el kilómetro 176 porque vimos, pero perfectamente, un oso hormiguero. Dice, se movía, pero sabemos lo que vimos. Sé que nadie lo va a creer. Dice, pero no nos ha tocado ni muchísimo menos, pero sabemos lo que vimos. Y era un oso hormiguero. Qué curioso, bueno, yo solo los he visto en el zoo. Nunca lo he visto.
Me sorprende mucho, yo tampoco los he visto.
Hortensia dice, nunca me ha atacado ningún animal, pero lo mío es ver un ratón o una serpiente y yo no tengo pies para correr. También Sergio, nunca me han atacado y eso que he visto a lobos a 2 metros de mí. Se guiara una corza más suculenta que mis huesos y entonces me ignoraron. O Andrés González, los lobos dan miedo, ¿eh? Si te encuentras a un lobo, tela. Y luego tenemos a Andrés que dice, a mí me atacó un perro salchicha. Dice, me mordió en el talón. Claro, no llega mucho más arriba. Un perro salchicha, el pobre, pues a dónde da.
Es como es, claro, por supuesto. Vamos a escuchar esa nota de voz que tenemos en el 662-942-605 y que está preparado para sonar. Sí, tenemos al bosque, a la gente del bosque. A ver, lo tenemos por
ahí.
Buenos
días, Pulpo y equipo.
Hola.
Aquí Juan José del Bosque, de la panadería El Molino de Abajo. Pues nada, yo decí que más que atacarme un animal, fue que me picó el bichito del amor. Que desde entonces estoy muy enamorado de mi señora Alicia. Y nada, y este fin de semana aquí en el pueblo de Festival Sentero, a ver a Danza Invisible, la Orquesta Mondragón y a Kiko Veneno. Venga, un saludito a todos y somos ponedores.
Muchas gracias.
Bichito del amor, gracias. Qué bonito.
Bichito del amor, a veces es venenoso y a veces es maravilloso.
Bueno, a veces se equivoca.
Es una lotería, Bea, es una lotería.
Es un tiro al aire.
Es verdad. Venga, 4:31, 3:31 en Canarias. Es verdad que de vez en cuando pues escuchamos noticias que están relacionadas con los niños y los accidentes domésticos. Claro, es que ya sabemos que aunque no les perdamos de vista, hay momentos en los que nos la pueden liar de una manera increíble.
Hombre, es que a todos nos ha pasado. ¿Quién no ha tenido algún susto en casa? El problema se genera cuando el accidente casero tiene consecuencias graves. Así que hoy hemos decidido tratar este tema común a muchos de nuestros ponedores.
Es que no hay que olvidar un dato. Más de la mitad de los accidentes infantiles se producen en los hogares. Bueno, pues María Ángeles Miranda es la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil y explica perfectamente qué zonas de la casa son las más peligrosas.
Pues mira, tenemos las estadísticas, son muchas estadísticas, pero algunas de las que tenemos ya nos dicen que evidentemente es la cocina, que seguramente todos estamos pensando en ella, el baño, el cuarto de baño. Son los dos sitios donde se producen prácticamente el 70% de los accidentes infantiles en el hogar.
Pues vamos a situarnos en la cocina, que es el primero que ha comentado. Claro, allí con tanto electrodoméstico, vitrocerámica o fuego, los productos de limpieza que se guardan, pues se convierte en una especie de campo de minas para los niños traviesos, bueno, simplemente para los niños curiosos. ¿Qué es lo más peligroso?
Muchísimas cosas, muchas cosas. Y mira, vamos a empezar, si te parece, por este último que has nombrado, por los productos de limpieza y por una moda que hay últimamente en redes sociales, que se llama evitar el ruido visual. Nos pasa mucho, lo estamos viendo en muchas casas cuando hacemos el servicio de deep-proofing, de que vemos pues estos productos tóxicos, tanto sea de detergentes como de limpieza, de lavadora, etcétera, puestos muy bonitos en botes preciosos de vidrio con su grifito que se abre pequeño, etcétera. ¿Qué pasa? Que todo esto es aún mucho más llamativo para un niño, con lo cual lo del ruido visual vamos a dejarlo para cuando sean más mayores. Esto es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de la cocina también, pues evidentemente, todo lo que son cuchillos, etcétera, todo esto tenemos que tenerlo bien guardado y con un seguro para evitar que lo abran. Y si lo tenemos en alto, que muchas más mamás que nos dicen, bueno, pues que yo lo pongo en alto y así no llega, ojo. Los niños aprenden a escalar antes que a caminar, con lo cual intentará arrastrar cualquier mobiliario, alguna silla, para poder llegar a aquello que le está llamando mucho la atención. Entonces, todos los elementos de riesgo siempre en alto. En el caso de los hornos, tener mucho cuidado porque no todos los hornos son iguales, evidentemente, pero muchos siguen quemando después de haber acabado su función, de haber cocinado. Entonces, el niño llega y ¡pum!, lo primero que hace es poner la mano tocando la puerta. Claro. Y podemos producir una quemadura. Y si me permites una cosita más, es uno de esos riesgos ocultos que nosotros llamamos, y es evitar trasvasar líquidos calientes o alimentos calientes cuando tenemos al bebé, al niño dentro de la cocina, porque se mueven muchísimo y nos pueden hacer caer cayendo el líquido dentro, y evitar, por supuesto, que nosotros tomemos alimentos, una infusión, por ejemplo, un café, con el bebé en brazos, por lo mismo, porque se nos puede caer encima de él y provocar una quemadura.
Es verdad lo que decías, ¿no? Que los niños trepan, que da gusto, y lo peor es que te enteras de lo que hacen cuando ya les ves encima de una mesa o algo parecido. Y claro, hay que tener con ellos pues siempre mil ojos. Veo que la cocina además tiene muchas posibilidades de accidente, así que casi lo mejor es cerrar la puerta.
Yo siempre digo, muchas veces podemos tener en el lado donde ellos, si queremos que estén con nosotros, si vemos que no hay más riesgo, más allá, más ahora que están las cocinas estas abiertas. Pero los armarios donde ellos llegan, dejarle un armario sin protección, o sea, sin bloqueo de seguridad, donde podemos poner tapers, cucharas de madera, etcétera, que podamos saciar esta curiosidad que tienen los niños, la necesidad de explorar el mundo con productos y con objetos que no se pueden hacer daño.
Pues me parece una idea estupenda, la verdad, saciar su curiosidad, que no es otra cosa que entretenerlos para que no se vayan a lo que realmente es peligroso. Y pasamos a ver qué puede ocurrir en el baño. La bañera es algo que siempre me ha dado respeto, como el caso de la bebé que metió un dedito en el desagüe.
Bueno, es que cualquier cosa donde haya agua es que nos tiene que dar pánico, y es mejor que nos dé pánico. Pero pánico para poder aportar soluciones. Nosotros ya sabes que tenemos una campaña en verano que se llama Ojo Peca al Agua, que muchos, seguro que muchos lo conocéis, donde siempre estamos con el Ojo Peca al Agua, Ojo Peca al Agua, cuando el niño está en el agua, nosotros siempre ahí dentro, y siempre hablamos de la bañera. Y hay gente que nos dice, bueno, pero es que mientras que se están bañando los hermanos, ojo, cuidado, o sea, los hermanos mayores, un niño de 4 años no puede cuidar un bebé de 1 año, ¿vale? Y en este caso, vamos a otro de los peligros ocultos, ¿no? El tema del desagüe. A ver, es que yo lo estoy viendo como una persona adulta y estoy viendo, jo, pues cómo se le ocurre a la peque meter ahí el dedito, ¿no? Es que la bebé está viendo que es unos agujeros donde no caben los dedos de mi mamá, caben los míos, y además es que está a mi altura, pues tendré que investigar y tendré que saber qué es lo que hay allí dentro, ¿no? Entonces, no nos espante o no nos asuste el que sea un accidente como raro, porque no lo suelen ser. O sea, los niños tienen que investigar, lo que decía antes con los tapes, ¿no? O sea, tenemos que saciar esta curiosidad, no podemos coartarle, tenemos que preparar el espacio para que lo hagan. En la bañera siempre, siempre, siempre un adulto. Es que no podemos dejarlos ni un momento. Y otro de los peligros más importantes que hay en el baño, y más peligrosos que hay en el baño, aparte de lo mismo que en la cocina, es decir, todos aquellos productos, pues yo que se los corta uñas, las tijeritas, los productos de cosmética, etcétera, tenerlos guardados y fuera de su vista, porque si no, intentan alcanzarlos. Uno de los peligros que tenemos que tener muy en cuenta es que los niños, aparte de la curiosidad, también tienen que ejercer el juego simbólico. Para ellos es muy importante aprender, imitar a mamá, a papá, cómo se peina, cómo se afeita, cómo. Entonces, si nosotros dejamos el secador o dejamos la maquinilla de afeitar cerca, la van a coger porque van a imitarnos. Pero claro, hay cosas que pueden ser muy peligrosas, evidentemente, que podemos producir una quemadura, pero imagínate si encendemos el secador cuando estamos dentro de la bañera. Entonces, el binomio electricidad-agua, aquí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado.
Uh-huh. Bueno, hemos llegado a los enchufes que también provocan muchas electrocutaciones terribles e incluso mortales. Cuidado ahí, ¿eh?
Vamos a mirar que los enchufes, vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho con el desagüe. Fíjate, ¿dónde están los enchufes en todos los hogares? Normalmente suelen estar a la altura del niño. ¿Qué cabe dentro? Sus dedos. ¿Qué le estoy diciendo al niño? O sea, normalmente, pues oye, yo tengo que investigar. Si me encuentro un clip, si me encuentro cualquier cosa, pues lo intentaré introducir dentro. Entonces, los enchufes es lo mismo. O sea, nosotros para poder detectar el riesgo, nos tenemos que poner siempre en la piel de nuestro bebé, de nuestro hijo y de esa necesidad que necesita para explorar. También os tengo que decir que la mayoría de enchufes, la mayoría de los nuevos sobre todo, ya tienen un bloqueo interior que, bueno, introduciendo por ejemplo un lápiz, algo que nos ha comunicado antes, lo detectaremos, ¿eh? Ya vemos que eso no entra para adentro, pero hay muchos que se rompen. Entonces, en este caso siempre hay que poner un dispositivo de seguridad infantil, pero ojo, no de aquellos que se quitan con el dedo y va rascando con el dedo y se quitan, ¿eh? Uno que está adhesivo, que está atornillado, que realmente no pueda salir en ningún momento.
Bueno, y tenemos más dudas. No sé si se deben poner gomitas en las esquinas de los muebles. ¿Hasta qué punto es eso práctico? ¿Lo recomiendas?
Yo sí. Lo único, mira, fíjate que nos estamos encontrando mucho, porque claro, hoy en día hay un mercado impresionante y grandes plataformas, no vamos a decir el nombre, que venden de todo y te lo venden por 1 euro si quieres, ¿vale? Mira, nos estamos encontrando mucho con esas gomitas que tú dices, que son espumas acolchadas, que son o tóxicas o que es lo peor, que los bebés tienden a morder todo, a introducirlo todo en la boca. Entonces la muerden y se queda con el trozo dentro de la boca, imagínate, ¿no?
Claro, también tiene delito, digo yo, fabricar algo tóxico que los niños puedan morder o tragar, es increíble. Y además hay que advertir que es importante comprobar que es un certificado europeo que tiene una garantía mínima. Y, por ejemplo, para terminar, hay que irse a las terrazas o a las ventanas, ese acceso que tienen al exterior. Cuidado ahí también.
Mucho cuidado con las ventanas. No, sobre todo, o sea, no incitemos desde que son bebés a vamos a asomarnos, que viene papá, que viene mamá, que vamos a ver el pajarito. No incitemos. Tener en cuenta que los niños suben, escalan, saltan al sofá, desde el sofá, si está la ventana un poco abierta, empujan y pueden vencer muy rápido, porque como yo, como adulta o un niño más mayor, puede dominar su cuerpo, un niño pequeño, en cuanto asoma la cabeza, que pesa mucho más que el cuerpo, ya vence para abajo. Entonces aquí sí que tenemos que poner bloqueos de seguridad, también lo mismo, un poco, que sean de seguridad, que nos den confianza, o redes certificadas. Siempre hablamos de redes, nunca de rejas, que pueden ser una ratonera en caso de incendio. Entonces, siempre redes certificadas de seguridad infantil o ese tipo de bloqueos que nosotros nos da la seguridad de que el niño no puede abrirlo de ninguna forma. Pero tomemos medidas sí o sí, porque tenemos más o menos unos 15 peques que mueren cada año.
Claro, pues hay que tener muchísimo cuidado, porque este dato que acabamos de escuchar es tremendo. Así que vamos a intentar generalizar estos cuidados y precauciones en casa. Nuestros peques, de verdad, que se lo merecen. Son las 4:41, 3:41 en Canarias. Tenemos un teléfono gratuito en este estudio. Es el 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles este viernes? ¡Música arriba! Manuel López Colmentino, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. A Juan Cansado Pavón también se acaba de sumar. Nuestro gran piraña de Utrera, Daniele, gracias por estar con nosotros. Ponedores que están como tú poniendo las calles. Por ejemplo, Pilar desde Estepona, Pilar Núñez, un abrazo, Pilar. Muchísimas gracias. David Jiménez, Isabel Ortega y también José Francisco Gil Quintana desde Telde, en las Canarias. Un abrazo enorme. Y ahora, cuando abrimos el teléfono gratuito de ese estudio, el 950-6006, aquí está Santiago. Santiago, al que ya le digo buenos días, que no buenas noches. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo va la jornada?
Hola, buenas noches, Carlos. Pues muy bien, ya bien. Yendo para casa.
Yendo para, o sea, estás terminando ya de trabajar prácticamente, ¿no?
Sí, prácticamente sí. Ya estoy aquí en Tembleque, en la 4, dirección para esa gran olvidada, Jaén.
Es verdad. ¿Cómo ha ido la madrugada? Porque me imagino que te has hecho unos cuantos kilómetros.
Sí, sí, pero muy bien. Ha hecho una noche buena de Andalucía a Madrid y de vuelta pues también hace una noche buena. Está bien.
Qué bien, qué bien. ¿Vas bien de cansado? ¿Te encuentras bien y todo?
No, sí, sí, estoy bien. Estoy aquí aparado. Me voy a tomar ahora un café cuando acabe el bar con vosotros y bueno, qué pues bien. Tranquilo, sí. Estoy bastante despejado, sí.
Qué bien. Santiago, ¿y qué pasa? ¿Que nos escuchas todos los días o ha sido hoy de repente? ¿Qué has dado con nosotros?
Pues mira, desde que vine de Colombia... en el año 2018 me vine de trabajar allí y no conocía y bueno, me metí otra vez en el mundo de los camiones y bueno, sí, os escucho pues de unos años ya, cada noche, sí. Por supuesto.
Qué bien, qué bien, qué bien. Santiago, ¿y por qué de noche? ¿Por qué transportando? ¿Qué transportas?
Bueno, transportamos casi siempre paquetería y mucho producto farmacéutico para una gran empresa que es Ramoneda, RDA. Y un saludo para todos los compañeros de toda España que están haciendo el transporte con trailers.
¿Soy muchos en la empresa trabajando así de madrugada también?
Pues sí, prácticamente todo el reparto de que son de ya camiones de grandes dimensiones. Somos los trailers siempre de noche, paquetería y luego ya los pequeños de reparto durante el día, pero especialmente lo grande, el grande transporte por la noche, sí, Carlos.
Porque a veces nos encontramos en la carretera, hombre, lo normal son las furgonetas, ¿no? Que se le llaman los furgoneteros, pero luego se ven grandes trailers, enormes trailers de compañías de logística que son servicios diferentes, porque claro, ¿qué cantidad de cajas puede haber dentro de un trailer de esas características?
Bueno, esos son, nosotros los camioneros los llamamos los dúos o los... En fin, es que son como dos remolques, ¿no? Acoplados.
Sí,
precisamente,
a veces, sí, sí.
Pues eso, sí, llevan prácticamente el doble. Llegan a las grandes plataformas, ellos van a las grandes plataformas, y tipo Mercadona, tipo Acotral, esta gente, y ellos pues descargan, ¿no? Un tráiler y luego el otro, y luego pues lo envían otra vez de vuelta, pues con otros productos. Llevan el doble de carga prácticamente que los tráileres normales.
Ya.
Se llaman Dúo o Megas.
¿Dúo o...?
Mega trailer.
Impresionante. Que digo yo, qué capacidad de logística y de coordinación tiene que haber para poder movilizar toda esa cantidad de mercancía que llegue y que salga rápido y que vaya al punto donde tiene que ir.
Pues sí, Carlos. Eso hay gente que piensa mucho más que nosotros, los camioneros, y tienen que tener una, en fin, bastante distribución, lo que es distribución, lo que es toda la paquetería, todo lo que se vaya a llevar, si va en el frigorífico. En fin, es un mundo aparte, sí. Esta gente que lleva los dúos y los megas van bastante... Un saludo para todos ellos, que hay muchos en España también.
Qué bien. Me encanta, Santiago, que te acuerdes de ellos y que les mandes saludos. Realmente, ¿tú te sientes reconocido, Santiago? ¿Te sientes que eres válido para que de todos... Bueno, de tu trabajo nos beneficiemos todos?
Bueno, realmente sí, porque es que somos también una pieza del puzzle, ¿no? De lo que es la nocturnidad y en fin, del transporte, de cómo funciona un país. Sí. Somos una pieza de puzzle, pero sí, es muy. Yo siempre, desde que muy joven, con 18 años ya llevando tráiler, y tengo 57 llevando camiones, a mí me explicaban los viejos que la sangre de un país es el transporte. Si te separa la sangre, separa el transporte. Eso lo he tenido muy claro después de 40 años. Y claro, somos una pieza muy clave, sí.
Qué bien, qué bien. ¿A ti alguna vez te ha atacado algún animal? Hoy es la temática del programa.
Uy, dos. Y por eso os he llamado esta noche, porque en Colombia he estado unos 14 años y estaba de jefe de máquina allí en una multinacional española. Y Colombia es maravilloso, pero claro, hay mucho animal salvaje. Y bueno, han sido dos ataques. Uno, te lo cuento muy rapidito, porque sé que Carlos va justo de tiempo. Como jefe de máquina yo tenía John Jairo, John Freddy, dos ayudantes, íbamos con la camioneta de la empresa y íbamos mirando el río Magdalena. Es el tercer río más grande de Sudamérica, después del Amazonas está en Colombia el río Magdalena, el río Cauca, y construíamos puentes, construíamos grandes vías, autopista río Magdalena, se puede mirar en internet. Y claro, como jefe de máquina yo tenía que inspeccionar antes por dónde iban a pasar esas máquinas, por esas trochas, por esa selva. Y bueno, estaba mirando una cata, una profundidad, para ver a qué máquina iba a pasar por ahí. Un bulldozer de 8, un de 6, un de 8, en fin, grande maquinaria pesada, ¿no? Y yo metía un hierro, mi ayudante, y ahí lo sacábamos. Pues es uno de los mayores sustos que me llevó en mi vida. Me salta un, que yo no sabía, ellos lo llaman allí, los tantos colombianos que nos escuchan esta noche, le llaman babilla.
¿Babilla?
Pero yo ni babilla ni nada, eso era un cocodrilo, era un caimán pequeño. el hijo de un caimán, sí, pequeño, pero de un metro. Y a mí se me tiró al guante. Yo llevaba un guante de estos tipos soldador, que te llega hasta el antebrazo para sacarlo del agua. Era poca agua. Pero claro, estaba escondido ese... Yo me llevé un susto de muerte, me tiré para atrás, me mojé todo y bueno, los colombianos que estaban conmigo, yo era su jefe, Santiago, que eso es una babilla, ¿qué coño? Babilla, me pegó un susto de muerte.
Claro, ¿cómo no te vas a asustar?
Babilla, un español allí en mitad de Colombia, en el río Magdalena, y te muerde eso, bueno, no, a ver, no mordió, me enganchó el brazo, pero sí, sí, luego me fui allí al centro que teníamos nosotros en Puerto Berrío y allí mismo... O sea, me incluyo los dientecitos nada más, pero se quedó enganchado en el guante.
Madre mía,
lo pasé
madre
mal
mía.
Ese día.
Madre mía,
y luego Santiago. Otra vez en Bucaramanga, la segunda anécdota, rapidito te cuento, Carlos, en Bucaramanga, sí. Esa también fue peor. Porque allí también con John Jairo, con John Freddy, con mis ayudantes colombianos, íbamos abriendo tochas, midiendo, pero vamos, con los bulldozers, pero rompiendo la selva para hacer vida en la multinacional esta española. Bueno. Tremendo, resulta tremendo. Que le estaba pegando, nos bajamos de la, yo era el conductor de la camioneta de la empresa y ellos se bajan con la puerta abierta y estaba pegándole un tronco con un machete, que le llaman ellos, le llaman los colombianos, le llaman peinilla al machete. Y yo, ¿qué hace este Freddy ahí pegándole al machete? Y salta una chucha, que le dicen, una chucha, digo, hostia, ¿eso qué? Bueno, yo vi que eso era una rata gigante. Claro, yo luego lo averigué por internet y digo, eso es una zarigüeya, se llama, ¿no? Es como una rata gigante, o zarahueta, o tiene un nombre así, con unos colmillos, unos chillos que pegaba eso.
Claro.
Bueno, le salta la cabeza a él y se mete a la camioneta, imagínate. Y yo, loco por sacarme el cinturón, digo, yo cagado de miedo, digo, ¿pero esto qué es? Madre mía, me di otro susto de los más grandes que yo me llevo en mi vida con 57 años.
Hombre,
ese,
claro.
Ese animal, como había aquí movimiento, yo abrí la puerta para salir. Llevábamos casco de la obra, pero sí, como me arañó, me picó con la cola. Bueno, yo sé que me perdí a 500 metros corriendo, del miedo que me dio. Y resulta que ellos la cogieron y ellos, allí en Colombia, eso se lo comen. Se comen, bueno, hay que respetar la cultura de ellos, la zarigüeya, ellos le llaman chucha, se la comen, ¿no? Pero, en fin, esa ha sido la anécdota. Dos animales salvajes
ya.
En unos 15 años que estaba allí. Carlos, pues sí que me dio un susto,
Tremendo, Santiago. Pues mira, sí. Lo bueno es que te permite estar aquí con nosotros poniendo las calles. Y te vamos a mandar el diploma, Santiago. Que tengas muy buena ruta, vete a casa a descansar. Y gracias por estar con nosotros poniendo calles, hermano.
Claro que sí. Un saludo a todo el equipo.
Muchas gracias, Santiago. Y un saludo también a todos los ruteros que están ahora mismo en las carreteras de España, pues repartiendo un montón de mercancías para que lleguen como tienen que llegar, a un montón de puntos. Pero claro, cuando te duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. Da igual lo que sea, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, pero existe una solución contra todos ellos. Es Ibudol. Ibudol, el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Porque ya sabes, al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta, recomendado en adultos y niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Paranza es el nombre de los grupos criminales formados por 3 o 4 personas que viajan a España y a otros países de Europa con un solo fin, robar relojes de lujo, ¿sí? De 4 marcas exclusivas, concretas, en zonas de turismo. La Policía Nacional lleva más de 2 años siguiendo y deteniendo a estos individuos, pero han ido más allá.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
En 7 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Y Juan Andrés Ruber nos tendrá que actualizar la información. Pero me ha pedido paso. Me dice Pulpo que yo tengo que contar sí o sí algo en cuanto a Kurt Cobain. Y tiene toda la lógica del mundo. Juan Andrés Ruber, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenos días. Tengo algo que decir. Tengo algo que decir porque se han cumplido, nada más ni nada menos, lo habéis comentado en este programa, en Poniendo las Calles, 30 años. Esto delata a muchos ya del tiempo que ha pasado desde que se marchó. Pues el último, yo creo, gran icono del rock, Pulpo. Sí. Tú te acordarás perfectamente aquel año, en el año 94, el 5 de abril, fue una noticia que impactó muchísimo, ¿no? Porque la influencia de Nirvana era brutal en aquel momento, en esa escena musical, el grunge, que saltó de Estados Unidos pues a todo el mundo, ¿no?
Y yo recuerdo además en el 91, 92, 93 aproximadamente, cómo en las discotecas se pinchaba mucho a Nirvana, pero en los ambientes de música electrónica.
Sí.
Porque además cautivó a muchísimo público.
Es que Nirvana, ya te digo, traspasó fronteras más allá de su estilo. Y eso que a priori, teniendo en cuenta la música que estaba de moda en esa época, a principios de los años 90, recordemos que cuando Nirvana publicó el Nevermind en el año 91, el número uno en las listas era Michael Jackson con su disco Dangerous, ¿no? Entonces, de repente, saltan por los aires todo por completo en la industria musical cuando en ese mismo año se publicó ese disco, el Nevermind, con canciones como esta, Come As You Are. Pulpo, yo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, cuando escuché por primera vez Nirvana, esa voz rasgada de Kurt Cobain, y la verdad es que fue pues como un golpe certero, ¿no? A mis emociones, a mi forma de escuchar la música, porque desde entonces yo creo que para mí nada fue igual, porque eran unas canciones que si uno escuchaba pues en su época adolescente, ¿no? En su época más rebelde, pues le calaba, ¿no? Y desde entonces pues Nirvana ha pasado a formar parte de la banda sonora de mi vida, y bueno, aunque apenas tenía un año cuando se suicidó Kurt Cobain, pues me puedo hacer una idea de lo que supuso, porque a día de hoy pues mucha gente sigue recordando ese impacto que tuvo esta banda y que por primera vez pues el rock alternativo empezaba a ser mainstream, ¿no? Precisamente todo lo que no quería Kurt Cobain, ¿no? Era un antilíder, ¿no? Porque él tampoco es que quisiera la fama, pero se encerró en su habitación, empezó a componer este tipo de canciones y bueno, pues como te digo, acabó conquistando el mundo.
De eso te quería preguntar, Juan Andrés. ¿Realmente sabíamos si Kurt Cobain era carne de suicidio? ¿Ya se le veía? Porque no recuerdo si él tenía episodios de algún problema en la cabeza, algún problema de cualquier tipo, al margen de el exceso de drogas que sabíamos que se ponía hasta las cejas.
Sí, sobre todo heroína, ¿no? Es verdad que Kurt Cobain tuvo una infancia muy complicada, con sus padres separados desde que era bien pequeñito, y tenía unos problemas de salud que arrastraba desde que era adolescente, unos terribles problemas de estómago que eso le producía pues muchos problemas, ¿no? Y en el escenario, y luego pues eso lo acrecentó con las drogas, y bueno, es verdad que no podíamos llegar a imaginar algo así, pero viendo el recorrido, pues uno podía atar cabos, ¿no? O sea, él tampoco es que dijera abiertamente que no quería vivir, pero bueno, dejó como varios mensajes en algunas canciones que podían inducir o indicar que el camino o el final
que podría pasar, ¿no?
Sí, que podía pasar.
¿Qué canción te quedas de Nirvana? ¿Cuál es tu canción favorita, Juan?
Pues tengo varias, pero mira, me voy a quedar con esta que vamos a escuchar ahora, Pulpo, que es la última canción del último disco que publicó Nirvana, el disco In Utero, un disco más crudo que el Nevermind, porque el Nevermind tenía esa parte como más comercial, ¿no? O que era más apetecible, ¿no? De escuchar. Es la última canción de este disco, que para mí es como una despedida. Precisamente se llama All Apologies, todo disculpas, todas las disculpas. Parece como el canto de cisne de Kurt Cobain.
Pues vamos a escucharlo. Hay que recordar a los ponedores que hoy estamos escuchando a Nirvana. ¿Qué celebramos o qué recordatorio estamos lanzando en la radio?
Ever saw, 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 ever
suena pues eso, como a despedida, ¿no? Y es que encima, casualidades del destino, pues es la última canción de este disco del Inútero, y aquí podemos ver a un Kurt Cobain más allá de esa parte más distorsionada o esos gritos, esos desgarros que emitía durante en sus canciones y durante los conciertos, y escuchar esto pues realmente te sobrecoge, ¿no? Sobre todo, uh-huh. Esta canción también suena en el concierto Unplugged del MTV, que realmente pues ahí ves a un Kurt Cobain pues abierto en canal, ¿no?
Desde luego que sí. Te decía, Juan, ¿qué estamos celebrando? ¿Por qué estamos hoy recordando a Kurt Cobain? ¿Por qué nos acordamos de las canciones de Nirvana?
Pues mira, porque hace hoy 30 años, el 5 de abril de 1994, Kurt Cobain decidió poner fin a su vida. Se voló la cabeza en su casa de Seattle después de arrastrar unos problemas de salud tremendos. Y 30 años después, aquí estamos en la cadena COPE recordando al que posiblemente sea el último gran icono de la historia del rock.
No te vayas muy lejos, Juan, aunque nos tienes que actualizar la información, ¿vale?
Aquí estoy.
Gracias. Estamos en COPE, estamos poniéndole las calles a este 5 de abril de 2024, haciendo radio en directo. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí, en COPE. Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en...